en Radio Puerto, El Rompeolas, con Juan Luis Domínguez.
¿Qué tal, amigos? Esto es El Rompeolas en Radio Puerto FM y hoy estamos con Esther Gómez. Hola, Esther.
Hola.
Léeme algo.
Venga. Eternidad. Me he tirado. He buceado en los límites, en la densa presión y en la apnea, en la ceguera, en la deformidad y en la hecatombe. He muerto y he vuelto a nacer. Cuantas veces sean, porque solamente te busco a ti. Atemporal, expansivo, cósmico e informe.
Dentro vídeo. Pues con Esther Gómez, una artista plástica que hace teatro, que hace diseña ropa, que hace, que escribe poesía, hace música, todo, ¿no? De todo un poco.
De todo un poco, claro que sí.
Acércate todo lo que puedas al micro,
por favor. Sí.
Que, bueno, no la hemos traído porque tiene una exposición aquí en el Alfonso X el Sabio.
Ajá.
Que empezó ayer. ¿Cuánto hace que empezó? Hace unos días, ¿no?
El día 12 de abril fue la inauguración.
La inauguración y llega hasta el 4 de mayo.
Hasta el 4 de mayo, sí.
Y en esa exposición tenemos un contenido lleno, o sea, de ilustraciones, de cuadros, de fotografías. ¿Cómo son? Cuéntame qué es la exposición que tenemos abajo, que es tan llamativa y que nos llama la atención.
Pues bueno, son fotografías con alguna parte de fotomontaje. Son ideas que me vienen a la cabeza y que las llevo, trato de hacer esas imágenes reales. Tiene parte, siempre trato de evitar o tratamos de evitar, colaboro con Luis de la Fuente y tratamos de evitar el montaje, pero a veces la idea pide el fotomontaje. Y bueno, son fotos pues muy, yo no he, hay otros artistas que a lo mejor con una idea pues hacen una serie y juegan mucho con esa idea, pero yo no he querido hacer una serie, sino que cada foto es completa en sí misma. Y es eso, son fotos que ves y te planteas preguntas. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué está ahí? ¿No?
Dani, ¿tenemos fotos por ahí para poder mostrar un poco sobre la marcha para los que nos sigan por redes sociales? Ya sabéis que nos podéis oír en Radio Puerto FM como de manera tradicional y que después también tenemos las redes sociales. Mira, ahí tenemos fotos ya de en redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, y ahí estamos viendo ya algunas de las fotos, por aquellos que nos siguen y nos ven por redes sociales, fotos tuyas, que son en distintos momentos de tu performance, ¿no?
Sí, ha hecho performance.
Aquí tenemos la portada, ¿no?, de cuerpo extrapolado.
El cuento extrapolado.
Cuento extrapolado, eso es también un cuento que sí. Y esto ya sí es parte de lo que es la exposición, este Ajá. señor que sale ahí.
Es muy gráfico, ¿no?, esa foto. La vio express, ¿no? Lo dice todo.
Está con la señora con el tamaño no natural, ¿no?
Sí,
no
cuerpos que, no normativos.
Normativos.
Sí, no, natural, son naturales. Exacto, como la vida misma.
Efectivamente. Cuerpo no normativo, o sea, quiero decir, queremos decir que se figura, que se fija en la normalidad, y además ese cuadro tenía ahí, me lo has explicado antes, pues eso, ¿no? Un completo, una historia completa, ¿no? De cada personaje que está dentro de ese marco, ¿no? Bueno, estamos viendo algunos de los grabados, dibujos, fotos, diseños de ropa que también hace. Sí. Como el que estamos viendo, ¿eh?
Y muchas veces los utilizo para las fotos, para incluirlos en las
Esta
fotos.
Esta foto es súper interesante. Vaca, mujer flamenca y la ruta de los pueblos blancos, ¿no? Y esta es una de las que a ti te gustan más, que es la corazón y el cerebro.
El dilema,
¿no?,
entre el corazón y el cerebro, sí. La razón y el corazón.
Esa foto de donde tú dices que además es un... Me gusta que me explica la foto esta de la mujer con el toro o con la vaca. Perdona, para empezar es vaca.
Es vaca.
Es vaca,
claro,
es una mujer vestida de flamenco.
Es una flamenca. Yo he querido darle un poquito la vuelta a, bueno, no sé ahora tanto, ¿no? Pero yo cuando caminaba por las carreteras de España, ¿no?, y pues te encontrabas con un montón de veces el toro, ¿no?, el famoso, la figura del toro, ¿no? Entonces yo he querido un poquito darle la vuelta. Y todo vino de un mensaje del 8 de marzo que decía que por muy gallo que sea el gallo, la gallina siempre será la de los huevos. Y entonces he querido darle la vuelta, pero jugando un poco con el toro y con la vaca, en vez de con el gallo y la gallina, y ponerle un toque cómico, ¿no?, de la mujer flamenca y la vaca.
En la ruta, en una zona de ganaderías y tan extensa como tenemos en la provincia de Cádiz. Bueno, pues es una visión muy particular, pero muy amplia del espectro femenino. Uh-huh. Y de la mujer, ¿no?, en el contexto, ¿no?
Es que yo he querido, he querido transmitir mensajes feministas, pero lo hago de una forma muy sutil, lo hago de una forma cómica y alegre, pero como que está invadido el arte, ¿no?, de la pintura, la fotografía de mujeres desnudas, de mujeres erotizadas o desnudas y tal, y bueno, como que es algo que está muy manido y incluso los artistas se creen como muy transgresores por, yo que sé, he hecho una exposición que se llama pornografía y, joder, hay mujeres desnudas. Yo digo, pero es que eso que tiene, eso ya está súper manido, ¿no? Entonces yo he querido representar mujeres de manera que no importa si son jóvenes, no importa si están delgadas, no importa si son si son jóvenes o delgadas.
Pero
si...
pero hay una cosa, Esther, estoy estando de acuerdo en principio,
sí, hombre,
lo que
es
tú
que
quieres
desvío,
decir con los
sí.
estereotipos y con la forma, pero el cuerpo humano, tanto hombre como mujer, ajá, se lleva mostrando desnudo desde
sí,
siempre.
De siempre. Sí,
alguien
sí.
escuché decir, he visto más tetas en una iglesia, en iglesias, por ajá, cuadros, ¿no?, determinados, ¿no?, que muchísimas revistas que se ven. Así que yo creo que la utilización del cuerpo, la utilización de la belleza, la utilización de las formas, uh-huh, no se tienen que ni simplificar, uh-huh, ni magnificar. Uh-huh. Creo que la belleza en sí es favorable, y el sentirse bello y el sentir la belleza es bueno, y el cuidar la belleza, es decir, no ir contra la belleza. Yo creo que eso es un retorcimiento frustrante, diría. Fíjate qué frase más rara he cogido. Uh-huh. Porque el que una mujer se sienta bella y un hombre, que uh-huh, una mujer esté desnuda y un hombre, porque David o cualquier otro, o uh-huh, los muchísimos modelos que tenemos a lo largo de la historia, son hombres desnudos, desde el arte de Roma, Grecia y todo eso, uh-huh, vemos mucho hombre desnudo, uh-huh, y no altera. Y la forma, la estructura es, que llamamos clásica y tal y cual, la estructura es buscando un canon de belleza, que yo creo que eso sí se debe de explorar y explotar. Uh-huh. Ojo, una cosa es eso y otra cosa es el exhibicionismo y otra la obsesión, que es lo que quizás ahora sí podemos hablar en cuanto a lo del exhibicionismo en redes sociales, todo el tema de operaciones estéticas para parecer más joven y parecer más bello y para, o sea, todo ese tipo de cosas, quizás sí podamos entrar en un debate mucho más amplio, ¿no? Uh-huh. Pero yo, a mí, que haya desnudos y que los desnudos sean estéticamente bonitos, uh-huh, a mí no me parece siempre, uh-huh, que tenga un contexto, ¿no?
Sí, bueno, yo te hablaba antes de la presión que tenemos las mujeres, ¿no?, de ser guapas.
¿Y los hombres?
Bueno, eso será hoy en día, pero...
Claro.
Claro, pero bueno, porque la cosa está cambiando mucho.
Porque
muy
un hombre
deprisa,
también
pero...
Tú ves que la gente joven también va mucho a los gimnasios porque necesitan... Hay una presión social donde cada vez más los chicos necesitan estar con el six-packs puesto, o porque si no... No estás de moda, no estás en el eso. O sea, que la gente joven, los chicos, también tienen mucha presión en cuanto a los granos, cuando le salen, la calvicie, la alopecia,
bueno,
hay muchas cosas en los hombres que también, uh-huh, influye. Y yo sé que tú me vas a decir que las mujeres también, vosotras, entre vosotras...
Pero
que
yo, mira, fíjate, frente a esto, yo quiero plantear, creo que la cosa, lo digo en mi canción, en la canción feminista, la cosa es de dos y no es una guerra ni es algo competitivo.
Ah, por supuesto, entonces, en eso estoy de acuerdo contigo.
Somos los dos polos, somos diferentes y a la vez iguales, deberíamos ser iguales en derechos, somos diferentes también, el cerebro de una mujer funciona diferente al cerebro de un hombre científicamente, aunque luego cada persona pues puede tener, no sé si me explico, ¿no?, que yo a lo mejor
puedo tener
ciertas cualidades masculinas o ciertas cualidades femeninas siendo mujer, ¿no? Uh-huh. Y que es una cosa de dos, entonces, tanto como las mujeres, ¿no?, tenemos que plantear y decir todo este, digamos, el capitalismo, el patriarcado, cómo nos aprieta. Yo, o sea, desde aquí digo que animo a que los hombres se junten y empiecen a hablar de esa una nueva masculinidad, ¿no? Porque siempre ponen al hombre como al malo, ¿no? Uh-huh. Yo entiendo que muchos hombres digan, ostris, no todos los hombres son malos. Los hay.
¿Machistas?
Yo creo que machistas somos todos, porque todos lo hemos mamado desde niño. Uh-huh. Hasta una feminista es machista.
A veces,
o sea, es que es así, entonces no puedes
pero
decir...
Pero se puede transformar.
Es que yo no soy ni machista ni feminista. No, o sea, y luego está el tema de un pequeño grupo de mujeres que las llaman las feminazis, que ya es como que no... Hay mujeres que realmente el feminismo significa igualdad. Y por supuesto que somos dos partes y que las dos partes tenemos que trabajarnos incluso un hombre puede ser esclavo del patriarcado, ¿no? Pues el tema de que no pueden llorar, de que no pueden mostrar sus emociones, que tienen que ser fuertes, que tienen que alimentar una familia, la presión sobre sus hombros de alimentar a sus hijos y que no les falte de nada, ¿no? A lo largo de su vida. Bueno, esas cosas, joder, yo animo a los hombres.
El que se rían de ti porque sacas al crío o le cambias los pañales. Por ejemplo, ahora ya no tanto, pero hace 20 o 25 años, o claro. 30 años, que un tío llegara ahí en un bar y escuche murmullo y diga, mira este. En fin, hay mucha presión para tantos, para hombres. A mí hay una cosa ahora que tú has dicho, igualdad. Mira, que a mí, yo últimamente pienso mucho en la igualdad. Y yo creo que la palabra igualdad no me acaba de convencer, sobre todo cuando la usan algunos, no algunas, algunos. Porque cuando algunos usan la palabra igualdad, me da la sensación que lo que quieren es mantener lo mismo que hay.
Claro, es que
a mí igualdad me empieza a parecer igual a machismo.
Hay hombres que no quieren perder un poquito los privilegios.
Exacto.
¿No?
Entonces yo no cuando he escuchado algunas conversaciones con gente y me han dicho yo creo en la igualdad. No dicen que son feministas.
Sí, pero bueno.
Pero
sí.
Digo, pero pero ¿en qué igual? O sea, y después hay otra cosa que me fastidia y me asusta. Bueno, me asusta. Me causa cierto rechazo el pero. O sea,
el
cuando,
sí, pero. Sí, pero. Sí,
cuando
pero,
te dices.
Sí, pero. No. Pero no.
Vuelvo a un caso. Y es que soy un futbolero y tal. Y lo de Jenny. Jenny fue hermoso. Sí, pero. Pero. ¿Sí, pero qué?
No.
¿Sí, pero qué? El sí, pero ese me empieza a generar un montón de dudas sobre la persona que me lo está diciendo, claro.
Claro, claro.
Porque empieza a cuestionar, si le sigues el sí, pero, puede claro, que acabe no. diciendo, es que la mujer no tiene que jugar fútbol. Claro, sí, claro, pero. Claro. Es no, que el sí, pero ese lleva sí, a decir, pero... sí, pero qué.
O,
sí,
por
pero
ejemplo...
qué. Pero sigue. Sigue diciéndome sí, pero qué.
Sí, pero Ibel,
sí, pero sigue. Que no debería estar allí en el podio. Ah, pero que es que debe de. Ah, es que debe dejar. A mí me. Es que debe dejar que su jefe la bese. Ah, que debe dejar, claro. No. Derecho de pernada, ¿no? Como la edad media. Pero ¿a dónde estamos? Pero tú te estás dando cuenta a dónde estás llegando.
Hombre,
ese sí, pero es tan peligroso como yo o aquellos que también se inventan la... No, yo no creo... yo creo igualitario o empiezan a crear frases o palabras raras que imitan a la igualdad. ¿Entiendes?
Ya, de boquita, entonces, ¿no? Pero...
Claro, y dices tú... Uy.
O incluso yo he llegado a lo largo de mi vida, yo me he mostrado como feminista y entonces el otro persona, o tío, empieza como, no, si la mujer es no sé qué, la mujer es superior, la mujer es no sé qué, maravillosa. No me regales la oreja, ¿vale? En primer lugar, no es verdad, las mujeres somos seres humanos y hay mujeres malas y hay mujeres buenas. O sea, somos seres humanos, ni nos idealices, ni tampoco nos minusvalores por ser mujeres.
Sí, yo escuché...
Ni una cosa ni otra, e incluso yo cerca hay mujeres que maltratan psicológicamente a sus maridos, eso existe también.
Sí, sí.
Eso existe.
Ver,
yo en mi familia yo conozco, entonces, esos hombres... Que pues también están en una situación difícil también,
claro que
¿no?
Sí, claro que sí.
Entonces,
claro que sí. Eso no lo quita.
Una cosa no quita la
no
otra,
quita
que
la
es
otra.
De verdad que hay más cantidad, pues, debido pues al patriarcado, hay más cantidad de mujeres que mueren. Bueno, esto se ve en la prensa, quiero decir, pero que también hay hombres que están
sufriendo
por una mujer que...
Había un escritor, no me acuerdo quién, que decía que la mujer era un ser superior, pero tiránico. Fíjate, ¿no? Y era muy leído de los años 70, 80, por ahí.
Pues a su manera lo será, según qué mujeres lo serán, habrá tíos tiranos,
a veces,
tiránicos también.
A veces, pero ¿sabes qué pasa? En este tiempo que corre, en donde tan nebuloso, donde se quiere ser de todo, pero no sé de nada, y se quiere aparentar algo, pero después... Yo prefiero que alguien te diga, como me dijo alguien, ¿no? Usando esa misma frase, la mujer es la mejor mujer corta en rodaja como el salchichón. Mira, pues ya sabemos lo que tú piensas.
Ya,
mejor
ya.
Eso a que te vengan con...
Un discursito.
Con el discursito meloso,
ya,
de
ya.
Regalo, que después... lo que después es lo que tenemos es un lobo en la puerta del corral, ¿no?
O
cerca de los corderos.
Pero luego es que hay cosas en el día a día que un poco las mujeres vivimos, los llamamos los micromachismos, y de eso hablo en mi canción feminista. Por ejemplo, en conferencias o cosas así, ¿no? Por ejemplo, de pronto ves que si tú quieres hacerte escuchar, vas a tener que pelearte más para que te escuchen. De hecho, yo qué sé, por ejemplo, pues eso, ¿no? O por ejemplo, algo se te da bien o tienes muchas habilidades, por ejemplo, yo tengo mis cualidades y mis habilidades, y muchos hombres se sienten inseguros ante eso, ¿no? Que, que una mujer lo haga mejor que un hombre, incluso te intentan como apartar o tapar o sutilmente, ¿no? Y por ejemplo, en conferencias.
Por ejemplo, el caso de Jennifer Hermoso. Por ejemplo, porque entronca con el fútbol, que es algo muy muy macho, muy masculino. Ajá. Y de buena primera vemos a una mujer que son campeonas del mundo y que además lo hacen igual o mejor que nosotros. Empieza la inseguridad. Yo conozco gente muy, muy progresista que dicen, pero es que yo el fútbol femenino... ¿Pero qué? ¿Qué te pasa? ¿Te da miedo?
Ya te digo,
¿te dan miedo las mujeres?
Claro, especialmente... ¿Te da miedo que hagan cosas? Hombre, las mujeres así como más... Hay de todo, ¿no? Hay mujeres así más calladitas, más tal, pero cuando una mujer tiene una fuerte personalidad y una serie de cualidades, y ya sean los tíos como las tías, ¿no? Los tíos te intentan ahí tapar, luego, bueno, hay cierta competitividad con tías, que no me gusta nada a mí eso, y eso, yo, por ejemplo, yo qué sé, tus propuestas, ¿no? Estás en una asociación, un colectivo, formo parte y hago propuestas y no son consideradas como si las dijese un tío, ¿sabes? Y esos pequeños micromachismos pues están ahí y están en el día a día, o sea, pueden ser tus amigos, tus colegas, los que te están haciendo de menos, ¿no? ¿Sabes? Por eso digo que esto es una cosa de dos y que es algo que tiene mucho que ver con nosotros, o sea, no es una cosa del machismo, no, es una cosa ahí de que está ahí en el día a día.
Vamos a escucharte porque, bueno, podemos llevarnos aquí como las... ¿Tienes por ahí algo más para leer? Y después, a ver si Dani tiene por ahí, de las dos canciones que te he mandado, la segunda, que creo que es la que nos va a gustar. Y va a leer primero ella y después poner la canción Dani, ¿vale? Y escuchamos también. Dime, Esther la vamos a escuchar con su libro, por cierto, que no lo hemos presentado, que se llama...
La extraña soledad de las personas extraordinarias.
Fíjate qué pedazo de tema. Y, y después la canción pertenece a algún grupo que estás montando, ¿no?
En principio estoy montando un grupo, pero de momento solo tenemos tres canciones o cuatro. Entonces está la cosilla un poquito verde, pero ahí vamos poco a poco.
Bueno, pero...
También quería pedir perdón un poco en cuanto a la calidad del sonido del audio que te he enviado, porque todavía queda mucho por trabajar. Eso fue así como espontáneo, pero hay que trabajar el sonido y tal, pero bueno.
Venga, pues vamos con este segundo bloque de cosas que nos trae Esther y a ver qué tal nos queda. Venga, la poesía.
La poesía, vale. Con la ira y el quebranto, rechinando, con las raíces ardientes que me ahogan, con las sombras de los cuervos en la sien, volada y dolorosa, araré la tierra. Araré la tierra y araré la tierra. Rendida y desarmada, esperaré hasta que me invada lo incognoscible. Ser mujer con una fuerte personalidad, cuando expreso lo que quiero, todos me van a intentar callar. Por ser mujer y tener más de una habilidad, me vas a intentar quitar, tapar o ningunear. Por ser mujer, mis propuestas no las vas a considerar, ni tampoco aceptar mi manera única de expresar que el problema está en ti y es tu mierda de inseguridad. Pues soy mujer y tengo mucho que aportar. Allá donde voy, todo lo voy a transformar, aumentando la autenticidad y cambiando toda tu realidad. Pues ser mujer, piensas que todo lo voy a hacer peor, por creer que soy tonta, pasiva e inferior. Crees que es superior el palito que el agujerito. Y luego te corres en tan solo 5 minutitos. Por ser mujeres, crees que en el sexo tenemos menos apetito, pero mi cuerpo puede tener orgasmos hasta el infinito. El problema es tu mierda de egoísmo, que lo centra todo en un falocentrismo. Allá donde voy, todo lo voy a transformar, aumentando la autenticidad, cambiando toda tu realidad. Oh, oh, oh. Por ser mujer, si hago uso de mi libertad sexual, puta y ninfómana, me vas a considerar. Y tú como hombre serás un crack y un semental. Aunque no lo veas, la desigualdad es monumental. Por ser mujer, me dices que no eres ni machista ni feminista, pues estás muy perdido y yo aquí ya te voy dejando pistas. Cosas de esas que se hacen llamar micromachistas. Pues soy mujer y tengo mucho que aportar. Allá donde voy, todo lo voy a transformar, aumentando la autenticidad y cambiando toda tu realidad. Por ser mujer, de esas que son valientes, honestas, porque no callamos las evidencias. Es inevitable que resultemos ser molestas. Somos muchas, no callamos y cambiamos esta sociedad que apesta. Pues soy mujer y tengo mucho que aportar, y de mi forma de actuar con interna libertad, sé que te vas a contagiar. Oh. Ey, compañero amigo, esto va también contigo. Esto es cosa de dos y no es una guerra ni es algo competitivo. Si todos salimos ganando, lo creas o no, no habrá habrá merecido la pena el esfuerzo invertido. Inventarnos otra forma de convivir y estar unidos. Una nueva masculinidad que haga el mundo menos violento, más libre y más bonito. Na 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 na.
Pues me ha gustado mucho.
¿Te ha gustado?
Está bonita, ¿eh?
Uy, cuánto me alegro.
Que sí, está preciosa, muy bien. Una nana así muy tranquila, muy llevando un mensaje súper... Bueno, vamos, clarísimo y evidente, ¿no? Y directo al corazón. Muy bien, un tema bonito.
Gracias.
Yo creo que para conocerte mejor, que ahora nos viene que nos toque decir de dónde has nacido y todas esas cosas, los datos, ¿no? Antes deberíamos ver un vídeo más de esos cortitos que tú tienes, ¿no?
Uh-huh, vale.
Vamos con un vídeo y hablamos ya con Esther de más cosas.
Dale.
Estás tan lejos que podría ser una estrella. Estás tan lejos que podrías lanzar un átomo eléctrico con tu vergüenza. Tan lejos que podría haber un silencio entre tu boca y la mía. Tan lejos que hasta podía mover montañas y separar aguas, que hasta que no sé ni mi nombre, que no me llamo Esther, que hasta podía mover montañas y separar aguas, que hasta siento la salvia del árbol viejo en mis entrañas, tan lejos que podría lanzarte con mi mis manos la línea de mi vida, que hasta podría hacer contigo una corona de flores, que podría bailar, bailar, con tu mirada pegada a mi espalda, tan lejos y tan fundidos, que no lo sepamos, tan lejos, que no somos ni tú ni yo, tan fundidos que somos galaxia.
Otro pedazo de ti, así.
Así, please.
En un clic. Que, no sé, tengo la sensación de que hay algo, no sé cómo explicar lo que me transmites. Tanto un cuadro, ahora que te estoy conociendo, pues llevamos como una hora y media ahí como hablando y uh-huh. conociéndote. No sé. Ya encontraré la manera, pero creo que hay un mensaje, hay algo que tú quieres explotar. Tú estás, no sé, como un volcán, no sé, saliendo algo, ¿no? No sé, y sacas cosas ahí, ¿no?
Ajá.
Que se perciben, ¿no?
Ajá.
Chispazos, como el que acaba de hacer así, ¿no? Pero entre esos chispazos hay, pues, un mensaje fuerte, interno, creo que muy sufrido, muy masticado, muy muy luchado, muy trabajado, y saliendo, ¿no? Con mucha libertad, con mucha creatividad, con mucha fuerza, ¿no?
Uh-huh.
No sé, eso es lo que empiezo a ver, a estar contigo en tus poemas, en tus canciones, en tus clips, en tus fotos, todo eso lo veo claro.
Uh-huh.
Esther, ¿naciste en Madrid?
Sí. Sí, sí.
¿Te vienes a Cádiz?
No, yo nací en Madrid, a los 11 años me fui a vivir a Zaragoza
uh-huh.
y estuve en Zaragoza viviendo unos 20 años más o menos. Luego estuve otros años en Madrid y ahora aquí en Cádiz llevo unos 7 años.
Así. 7 años llevas aquí con nosotros. Uh-huh. ¿Y dónde vives en Cádiz? ¿En qué sitio?
En Cádiz capital.
Sí, pero el casco antiguo ese.
Sí. Sí.
Allí vives sola, tiene un estudio, tiene, ¿cómo es tu casita? ¿Cómo es ese refugio? ¿Esa parte que es normal o es como tú? Así,
es como yo. La tengo así, bueno, ya sabes que los artistas tenemos un sentido estético, entonces mi casita tiene que estar estéticamente a mi gusto. Convivo con una amiga, como compi de piso y amiga, y tengo 3 gatitos y mi casita pues está pues decorada como a mí me gusta. Mis colores preferidos son el rosa, uh-huh. el azul celeste y el amarillo, esa combinación.
El amarillo también.
Entonces la tengo como toda blanca y luego yo pues siempre está cambiando. Luego, uh-huh. pues siempre tengo mi máquina de coser y mi burro, ¿sabes? Para colocar los diseños. Es una especie de taller, porque en cualquier momento pues lo cambio y lo convierto en un estudio de fotografía uh-huh. o en un taller de costura, o me traigo a mis amiguetes y nos podemos allá. Tengo lo que se llama el armario de la fantasía, ¿vale? Yo, vamos a abrir el armario de la fantasía. Entonces yo abro el armario.
Acércate a mí.
Y hay un montón de ropas curiosas y es raras y animo a que la gente se disfrace, lo hacemos playback. Bueno, no sé. Sí, lo que es una casa así de artista, no sé, de artista, se podría decir, sí.
Bueno, es tu templo, tu sitio, ¿no? Tu centro, tu templo sagrado, ¿no?
Pues sí.
¿Eres religiosa o eres creyente o tienes algún credo? No sé si quieres contestar, no estás obligada, ¿eh?
No, bueno, yo he tenido a lo largo de mi vida mis inquietudes espirituales fuera un poquito de cualquier religión. No me considero ni cristiana, ni católica, ni nada, ni estuve un tiempo experimentando con el budismo, pero tampoco me llegó a convencer. Sí que creo en la meditación, meditar, yo procuro meditar, me sienta bien, pero soy muy práctica y estas nuevas tendencias, ¿no? New Age, ¿no? Pues soy muy crítica, ¿no? Entonces, y ahora pues hay muchas cosas, ¿no? Mucha gente que sale hablando de tienes que hacerlo así porque si no lo haces así, no sé qué, ¿no? Y bueno, la idea está, ¿no? De lo que crees, creas, de lo que piensas es lo que te pasa. No es,
bueno,
yo,
sí.
Eso media 50-50.
Bueno.
Claro,
bueno,
es que hay un terreno ahí.
Yo ya he encontrado en una cosa que yo te lo voy a decir. Yo me pongo de los nervios con todos aquellos que te dan unas brasas.
Claro,
enormes,
claro, totalmente.
Con las energías, con no sé qué, con no sé cuánto. ¿Qué dices tú? Pero si esto es más complicado que la religión católica. Chiquillo.
Claro, pero
es
al
que
final...
si tú me vas a dar una cosa que es más compleja que lo que yo ya por naturaleza tengo, Pues mago, que si la energía, que si va acá, que si viene, que si no sé cuánto, que si te transforma, que si... Bueno, y empiezan a darte una brasa. Hay mucha gente.
Sí, hay mucha gente hablando en internet.
Ay, vale, entonces... madre mía. Pues eso a mí me parece una paliza, ya, pero más larga, más grande que la de los curitas, ¿eh?
Ya.
Que los curitas de los putes.
Hombre, al fin y al cabo te hace sentir culpable de todo lo que te pasa y no se tiene en cuenta la cuestión biológica, la cuestión contextual, la cuestión social. Y
yo creo
es
que
como,
son charlatanes.
Tú tienes que estar bien porque tú tienes, ¿sabes? Entonces, de todas maneras, en parte yo no digo que es no a nada, ¿no? Digo, venga, pues hay una...
No, igual que yo.
Supuestamente
yo
es
todo,
verdad, ¿no?
Todo
es que yo todo lo que pienso es lo que me pasa es porque yo lo atraigo, vamos a ver. Y ya observas en ti misma si eso realmente es así o no. Además, puede ser muy, muy fascista, ¿no? O sea, imagínate a un negro de África, un niño, le dices, no, es que claro, tu pobreza es porque tú no sabes atraer la abundancia.
Claro,
y
Etiopía, ¿no?
Claro, entonces hay cosas ahí un poquito que rozan un poco,
me lo creo. Sí.
Una nueva religión.
Sí, sí. Yo voy a pensar en positivo, voy a pensar que voy a tener un Porsche en Etiopía.
Claro, por ejemplo.
Sí,
es que lo del libro este de pide y se te dará, ¿no?
Sí, o el deseo del deseo.
El secreto.
Deseo,
y muy americanizado, ¿no? Muy
chorrada. Como para gente con mucha pasta, con una sociedad con opulencia, que no tiene ningún problema y que se puede permitir levantarse por la mañana y pensar y poner una foto ahí y decir, yo quiero un Porsche, ¿no?
Y poner una foto ahí
con el Porsche. A los africanos o a los asiáticos que viven de manera
materialista, ¿no? Me dijo, ¿qué importa? ¿A mí qué me importa la vida? Pues me importa el amor de las personas que me rodean, querer a las personas, el material, bueno, pues tener lo suficiente para vivir. Pero
Esther, respuesta. Si yo salgo de lo que tengo, y a lo que tengo le llamo el Islam o el judaísmo o el cristianismo, que el que venga que me dé una respuesta de dónde soy, de dónde vengo y a dónde voy. Si tú no me das esa respuesta, me quedo con lo que tengo.
Vamos
a estar todavía contando la misma milonga, pero ahora contada en el siglo XXI, mira, yo qué quieres que te diga. Hay que empezar a dar respuestas, ¿sabes?
Yo paso por la fase mía ahora vital de asumir que los seres humanos somos unos ignorantes y que tenemos que aceptar nuestra ignorancia.
Pero es que, ese,
que vamos dando palos de ciego, vamos tomando decisiones, no podemos saber el futuro, entonces todas las decisiones que tomamos, tenemos la incertidumbre de si van a salir bien, es que no lo podemos saber. Somos ignorantes, dando palos de ciego y continuamente tenemos que estar viviendo una serie de sensaciones y tomar decisiones. Hay una canción de Chambao que... Es que esta vida está hecha de sensaciones, ¿no? Y de decisiones, ¿no? Uh-huh. No tenemos ni idea si nos va a salir bien o no. La cuestión es que te lanzas,
que
¿no?
Te lanzas.
Y ya está, y poquito ser práctica, ¿no? Yo creo.
Esther se viene a Cádiz. ¿Cuándo empiezas a pintar?
Fíjate
tú qué cambio te
hago. A pintar nunca. Bueno, sí, bueno, no. Pero... No, sí, no, hombre, algo he pintado también.
Bueno,
claro. Pintaba camisetas.
A todo el trabajo, siempre has estado, tú desde niña, ¿no? Desde que tiene 14 años, estás diciendo que quieres ser diseñadora de moda, ¿no? Algo así, ¿no?
Sí, bueno, sí, no.
Eso he leído por ahí, ¿no?
Sí, no, pero eso tenía 8 años, pero porque era la época de los 80 y yo me veía el estilo de moda que había en esos momentos y no me gustaba yo de niña. Entonces yo decía, cuando yo sea mayor voy a diseñar ropas para niñas de mi edad, ¿vale? Porque no me gustaba. Pero eso fue una... Bueno, a ver, luego la vida pues me ha sido complicada, la verdad que sí.
Bueno, ¿y cuándo empiezas tú a ser artistas?
A
hacer las cosas que hace, a escribir, a teatro, todas las cosas que hace. Cantar ya sabemos que hace poco tiempo, pero el resto dime cuánto tiempo.
Pues yo me di cuenta muy tarde. Yo realmente... Me saqué mis estudios, empecé cuando me puse a estudiar un módulo superior de imagen, de FP, de imagen, y ahí empecé a descubrir, lo hice con 23, 24 años, y ahí empecé a descubrir, pues por ejemplo, había, yo qué sé, fotografía de moda, venga, toca, y ya descubrí que me gustaba la moda, descubrí que se me daba bien la fotografía y tal. Empecé a descubrir que tenía cualidades artísticas. Yo, previo a eso, pues tuve que gestionar una situación vital complicada, y no me daba la cabeza para eso, ¿no? Entonces, luego ahí poquito a poquito me fui descubriendo a mí misma y pues ya empecé un poquito a escribir, me apunté a una escuela de diseño de moda, hice varias pasarelas en Zaragoza, estuve también en el periódico de Aragón, también haciendo las prácticas y luego me dieron un pequeño curro como fotógrafa. En Zaragoza tuve mi producción artística, pues eso, pasarelas de moda, de todo un poco, tocaba varios palos. Y luego me fui a Madrid y en Madrid estuve estudiando teatro unos 3 años, en la Escuela de Interpretación Jorge Eines y en Estudio 3. Y luego ya me vine a Cádiz y llegó un punto también estudiando moda, teatro, clown, en la excéntrica, cabaret.
¿Clown la has hecho con Diana? ¿Con Diana?
Diana Civila.
¿Civila? Que sí, es amiga mía.
Sí, sí, yo he coincidido, yo he ido a alguna clase de clown de ella.
Sí, sí. Especialista, porque cuando ha dicho clown, digo, hostia, sí, Diana, sí. Porque en Cádiz no hay nadie más que lo haga, me
claro,
parece.
Claro, claro, claro.
Diana Civila. Ha estado en este programa y es amiga mía, es una máquina, un monstruo de persona.
Sí, sí, sí.
Maravillosa. Bajísima. ¿Conoces al bueno, sí, no sé si están en pareja o no, todavía me imagino que sí, pero Andrés, su pareja, ¿no la conoces?
No.
Poeta iracundo, espectacular. Sí, algún día, sí. Oye, hay un sitio que se llama La Estarda, que aquí, que hay
aquí,
jazz y todo eso, ¿lo conoces?
Pues sí, 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 sí.
Ahí suele estar muchas veces. Ahora hace tiempo no veo a Diana y a Andrés, pero bueno. Van por allí.
Uh-huh. Bueno,
venga,
sí, no, y eso, y llegó un punto cuando vine a Cádiz, que llegó un punto de inflexión de dije, vale, ya de cursitis, como que tenía la cursitis, ¿no? Y tenga cursos, y dije, quiero empezar a producir. Y entonces fue aquí en Cádiz, tras una serie de procesos míos personales que tuve que superar, y cuando ya me vi con fuerza, pues ya no hago cursos, sino lo que hago son proyectos directamente.
Y te lanzas. A ver,
me lanzo.
La exposición que tenemos en el Alfonso X el Sabio, que la vamos a recordar, que empezó el día 12 de abril y termina el 4 de mayo, está abierta todos los días. Nos muestra muchas fotografías. ¿Cuál es la técnica que me has explicado más o menos, ¿no? Que haces después y después las fotografías, ¿cómo las haces? ¿Qué usas? Me refiero ya hasta la cámara y todo, y el material. ¿Cómo sale todo eso?
Bueno,
explícalo un poco brevemente, ¿eh? Y
sí,
no muy técnico.
No, a ver. Es que antes te quiero decir otra cosa. Veo el director de. Creo que era el director de Al Pacino, no sé. Que hizo una película, así por tal. O sea, hay una cosa que es que como parece que un artista tiene que saber hacer de todo, ¿no? Y no tiene por qué. Un artista, su función es tener la idea y luego rodearse de un buen equipo técnico.
Perfecto.
¿No? Que entiendan su idea, ¿vale?
Totalmente.
O sea, a mí continuamente me han estado presionando a la vida en esta sociedad también muy individualista, en el que tú te lo tienes que guisar y comer tú sola, porque claro, si dependes de los demás ya... un problema, ¿no? Entonces esta sociedad individualista te hace que tú te lo tengas que hacer todo tú sola, cuando en realidad te enriquece muchísimo más.
Echar en grupo.
Trabajar en un equipo, ¿por qué? Porque Luis de la Fuente, que es el que me ayuda, el conocimiento que tiene de Photoshop, yo jamás en la vida lo voy a tener, porque
Perfecto.
Lleva años y años. Entonces yo ahí me uno con Luis de la Fuente y yo tengo la idea y entre los dos pensamos cómo llevarla a cabo. Si te cuento algunas fotos, no veas la de vueltas que ha dado la foto. O sea, generalmente intentamos evitar el fotomontaje. Yo trato de que Luis sea fiel a mi idea, que la tengo en la cabeza.
¿Y cómo lo haces? ¿Con una reflex? ¿Con qué
más? Sí, tienes? No, claro, una cámara...
¿Qué
bueno,
cámara
Luis,
es?
Luis una Nikon.
Nikon.
Una cámara pues, semiprofesional y tal. Y el ordenador y tal, y bueno, pues eso, pues cada foto es un tenderete, cada foto es un lío, porque es que ya no es solo la foto, es la logística, las modelos, el vestuario, el sitio, el lugar, la hora, el sol, no sol, ¿no? Cada foto es una aventura,
aventura. Como el que hace, ¿no te ha dado por hacer un corto nunca?
Sí, ¿sí? He hecho un corto.
¿Has hecho un corto?
Sí.
¿Y qué?
Pues de momento no lo estoy mostrando, lo quiero mostrar. Pues, o presentarlo al concurso.
Bueno, pues
algo
a ver, si no lo pase, lo ponemos por aquí, ¿eh? Que aquí yo tengo. Hemos puesto también más de un corto. Bueno, sí, por Dios, Esther, que te interrumpo.
Pues bueno, que cada foto es una aventura. Tú imagínate la foto del ejecutivo que se está mirando en el espejo y ve el hombre salvaje, ¿no?
Claro,
imagínate, vete a un sitio con el espejo enorme. Con el modelo, vete al campo, busca un sitio donde haya una buena luz, yo quería que fuese todo salvaje y tal, y luego pues ahí por ejemplo Luis me ayuda mucho, ¿no? Decir, porque hubo que hacer varias fotos, claro, primero la del ejecutivo, luego la del hombre salvaje, que le tuve que embadurnar todo cogí harina y agua y le embadurné todo así para que quedase como muy tribal. Y luego pues había gente pues que sujetábamos el espejo, ¿no? Y la cámara estaba ya ahí colocada y tal. Y sujetar el espejo de distintas formas para que luego Luis tenga la imagen perfecta, con la luz perfecta, para que no se note que sea un montaje.
Extraordinario. Pues ya ven lo que es un solo cuadro, lo que se ha montado. Si Dani está por ahí, me puede poner un chispazo de esto, un vídeo rapidito de Esther, y seguimos con ya que nos, en el último trazo del programa, que vamos ya casi a, estamos casi terminando. Uh-huh. Pero venga, otro vídeo chispazo.
Vídeo chispazo.
Un cantar de juguería. Qué castas cruzadas, caballero. Qué escarpadas andaduras. Qué empinado y estrecho es el camino. Es el andar, caballero. Sí, si la tinta de mi pluma es mi sangre, si no escribe, si no muere antes, más ten por seguro que algún día pondré en menester los dones que Dios me ha dado. Si no, ¿qué motivo tengo de seguir bombeando el pálpitos de mi corazón? Si no es para encontrar la hermosura a cada tránsito, la poesía a cada golpe de garganta, la belleza en cada danzar de mirada, en cada minuto jugosidad en un cuerpo de tersa piel, como los pétalos de los azahares, caballero. Cada mañana. Dime, ¿qué ruiseñor tiene que alzar su canto? ¿Qué bella flor mostrar sus pistilos? ¿Cuál la posición de las estrellas para encontrar esta humilde princesa su plenitud balanceada? Caballero, cuando dejes tu dulce cuerpo descansar, quién sabe en qué vestiduras de cartón y tus dos luceros se cierren. Acordaos vos de esta princesa desvaída que solo entiende el mundo si es amando amor. Y así, arquead levemente vuestros labios, escribid en el hielo con los témpanos de vuestro corazón la palabra libertad. Y entonces tal vez tres rosas rojas y la candidez y el calor de una lágrima descongelen el témpano clavado en vuestros corazones.
Esta es de las primeras que escribí. Esa la escribí con 25 años, lo entendería.
Está estupenda. Léeme algo, anda.
¿Leo algo más?
Sí, por fin.
El tren de la risa, que no es así poema, es un pequeño relatillo. Bueno, en realidad lo escribí con una idea de corto. Me lo imaginaba con imágenes, pero bueno,
venga.
La tengo en texto. Vale, a ver.
A ver, venga, dale.
Se llama El tren de la risa. Él le dice que no la quiere, que la deja, que no la aguanta más. A ella le entra la risa. En su trabajo le dicen que es inepta para ese puesto, que está despedida. Ella mira a su alrededor, después mira la cara de su jefe. Se empieza a reír descaradamente. Los cuadros, el pisapapeles, la mesa del despacho y, sobre todo, el careto de su jefe le parecen extremadamente graciosos. Y ríe, y ríe. Va andando hacia su casa. Mira la expresión del conductor del autobús, el pintalabios de la señora del asiento de al lado, el perro que anda moviendo su culo. Y le parecen muy, pero que muy divertidos. Lo graciosas que son las señales de tráfico. Se para porque un policía se enciende un cigarrillo y casi se mea de la risa. Llega a su casa y suena el teléfono. Le dicen que sus padres acaban de fallecer. Y es que ella empieza a llorar y a llorar y a llorar de la risa. En la calle la gente le parece así como graciosa. Pero le parece aún más graciosa si llevan unas gafas de culo vaso. Así que compra varias. Al barrendero lo para y le pregunta la hora y le pone unas. Al viejo sentado en el parque también. Al banquero que le ha dicho que está sin Blanca, también le pone unas. No puede parar de reír. Incluso le parece que andar dando saltos es más divertido. Cuando queda con una amiga y su bebé, le cuenta que se va a vivir a Massachusetts. Nada más y nada menos que a Massachusetts. Eso sí que es gracioso. Le parece divertido que la señal de tráfico de prohibido esté al revés o a un lado, así que así la pone. Una muchedumbre de gente empieza a perseguirla y ella empieza a correr y a correr sin parar de reír y de reír. En las calles se ven carteles con su foto y un letrero. Se busca, extremadamente peligrosa, lo cual para ella no puede ser más divertido. Cuando viene corriendo de la persecución, llama al telefonillo a un séptimo piso, la casa de su amigo Quique, que tiene un ático. Sube, muerta de la risa. Le dice a Quique, hola, llevo prisa. Corre y de un gran salto, casi volando, le hace un guiño y una sonrisa a su querido amigo. Y en lo alto de los aires, y después, feliz y llena de alegría, lentamente se funde con el sol.
Bueno, sin palabras. Sin palabras. Bueno, pues a pesar de todo esto, lo que tenemos una artista plástica que está que expone una que tiene una exposición de fotografías.
Sí, 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 eso es lo que nos ha traído aquí, ¿no?
Y la poesía y el teatro y todo eso, pues también, porque forma parte de tu vida. Uh-huh. Y de tu concepto artístico, y así también lo traslada a las fotografías esas, porque estas fotografías tienen como movimiento, ¿no? Tienen como una historia, ¿no? Cada vez que vemos una de ellas nos traslada a un concepto, o sea, vemos modelos, vemos gente, vemos actitudes, conceptos, que no, historias completas. Uh-huh.
Por eso digo que muchas veces pues puede ser un fotograma de una película o una ilustración de un cuento, ¿no?
O incluso a veces puede, hasta un pequeño corto o un pequeño clip o como un anuncio, ¿no? Porque algunas fotos como que duran la explicación. Sí, digamos, lo que podemos ver son varios, como casi como un minuto o dos minutos de entender todo el proceso, o sea, todo lo que es lo significado, todo lo... Cuando vimos lo de las manzanas abajo, ¿no? El de las manzanas, el tiempo de la muerte, las manzanas, el árbol. Pues ahí tenemos muchas explicaciones, varios minutos. En fin, que todo muy interesante. Por eso digo que es como una persona que cuando estás con ella y escarba, ves mucha... no sé si la palabra... A mí no me gusta, pero creo que es sufrimiento. Y después, como de sufrimiento... un nacer de algo creativo. Ajá. A mí es lo que me parece, no sé si estoy equivocado.
Podría ser.
Entonces, sí. Esa explosión, ¿no?, produce después, pero además, fíjate que la transformación es del sufrimiento, que es negro, oscuro, duro, es como la transformación sale en cómico, alegre, colorido. Uh-huh. Es curioso, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Tu fondo... Ese fondo que yo te digo que percibo es como muy negro, muy oscuro, muy feo, y de buena primera explota y nace algo con mucho color, con mucha risa, con mucha alegría, con mucha vitalidad, con mucha fuerza, y eso es lo que sorprende. Uh-huh. Y eso es lo que a mí me está llamando la atención desde que te he conocido y he estado hablando contigo. Tus poemas, tus canciones, tu forma de contarlo, todo eso, ¿no? Uh-huh. Y qué cosa, ¿no? Qué aprendizaje tenemos hoy, ¿no?, en ese aspecto, ¿no? De cómo se puede transformar el dolor en arte, algo, ¿no?, totalmente diferente, ¿no?
Sí.
Pues sí. No sé, ¿nos da tiempo para otro clic de esos pequeñitos? Lo tenemos para terminar, ¿no? Entonces vamos a despedir a Esther. Oye, Esther, que me lo pasa muy bien. Y yo creo que todo el que nos haya escuchado y visto también se lo habrá pasado bien, ¿no? Con un montón de cosas que tú has ofrecido, ¿no?
Me alegro un montón.
Que todo el que quiera ver la obra de Esther, que puede venir al Alfonso X y observar. Y ahí están sus datos, sus teléfonos, su correo electrónico, su Instagram, su Facebook, todas esas cosas para comunicaros con ella. Tiene un libro, tiene muchos proyectos en marcha. y está tu casa abierta para cuando tú quieras y tengas más cosas que traernos.
Bueno.
Como la de hoy.
Muchísimas gracias.
¿Te has pasado bien?
Sí,
ya está bien. Ya estaba a gusto, ¿no?
Sí, muchas gracias.
Bueno, pues nos vamos a ir con un clic de esos que nos está lanzando ella continuamente durante todo el programa y que son mensajes preciosos y maravillosos que te dejan, pues eso, como planchado, ¿no? A ver. Y esto ha sido el Rompeolas en Radio Puerto FM, en la radio pública municipal, y hemos disfrutado de un programa diferente, creo que hoy, pero que me ha gustado mucho. Dale, Dani, gracias.
Mujer perfecta. No atino en el lugar exacto en un juego de pelota. Ni de coña nos llevamos la copa. Del pelotón no soy la campeona. No encajo con la acción adecuada. No es suficiente, se me olvida hacerlo perfecto. No soy la estrella de la fiesta. Tengo el culo grande, no llevo el vestido adecuado. Mi voz a veces no es clara, me sale ahogada. Es que no soy la mujer perfecta. Y es que, no llego a las alturas y habilidades del generalísimo señor masculino. Por llegar a ser quien sea, hablando en femenino. Que ser perfecta es como un metal, cuando cae y rompe, hace mucho, mucho, mucho ruido. Tengo en mí el pecado de pensar que a veces es un zopenco. Tengo en mí el pecado de pensar que la gente es sobria, mediocre y aburrida. Aparento interés a lo que dices, por un lado me entra y por otro lado lo pongo del revés. O bien lo tiro a la basura, o bien lo llevo al Corte Inglés para vender, para vender, para vender, para que lo compren. Compren a un módico precio mi vida. Cómprenla, está barata. ¿Es de oro? No es de hojalata. De hojalata me hice un vestido para disimularme por cometido. Pasar desapercibido de hojalata. De hojalata. No, no de piel y ternura, no de extrema grandura, de hojalata. De donde comen las ratas. Es que no las asustes. No las sorprendas dándolas la serenata. Déjalas en su mierda, allí están bien. No las asustes, no les des la serenata con tu traje de hojalata. Con mi traje de hojalata vivo con las ratas, pero es que cuando me aburro, me desnudo y miro al sol desde un tubo. Quisiera subir como la espuma de la cerveza. Allí arriba, donde está la grandeza, ser ligera y pura como una pluma, mantenerme en esa única verdadera certeza. Pero de pronto, un traje de hojalata me cae sobre la cabeza y me lo pongo. ¡Qué remedio! Yo me adapto e intento parecer como una rata y no dar la serenata, y es que no soy una roca, soy una masa de fluidos constantemente cambiantes y efímeros, generalmente inconformes. Son altos, grandes, luminosos. Con la sociedad se atascan y se vuelven grises. No siempre tengo la mejor sonrisa. No soy perfecta a tomar por culo. A veces soy libre, tan libre, que no creo que lo soportes.